Bueno, está aquí Ángel Sánchez, Angelito querido. Está igual que cuando para vos dirigía bien, para vos bombeaba, para vos, viste, como decimos.
Claro, viste,
como
hacer, claro.
Viste, porque es el clásico. ¿Cómo estás, Angelito?
Bien, todo muy bien, buen día para todos.
¿Cómo te lleva el periodismo, el trabajo televisivo?
Bien, la verdad que encontré un ámbito lindo, en donde tengo mi espacio de opinión, donde en algún aspecto también uno no solo critica, sino también puede formar y educar, porque hay un gran desconocimiento de lo que tiene que ver con las reglas de juego en general para la opinión pública, jugadores, entre los cuales incluyo jugadores, técnicos, incluidos periodistas. Entonces uno lo utiliza eso como para de una manera u otra llegar a dar una opinión con respecto por ahí a una actuación arbitral y después también con una cuestión que tiene el reglamento, pero bárbaro, la verdad que me siento muy bien.
Es una cosa nueva esto de los lunes poder leer o enterarse de un arbitraje. Te llaman después y te dicen, che, Ángel, no, mirá, la regla tal, el artículo, no lo viste.
No, la verdad que...
¿No te llaman?
¿Los árbitros?
Claro.
No, porque primero porque estoy bastante... O sea, yo hace más de 15 años que soy profe en Deportea, en la Escuela de Periodismo, y obligatoriamente las reglas de juego forman parte de mi lectura cotidiana. O sea, yo estudio las reglas
de juego. No me equivoqué.
No, bueno, en general los árbitros suelen decir no me equivoqué, aunque le esté mostrando que se equivocó. Eso es, tiene que ver con el autoestima. Pero no, la verdad que tengo buena relación con muchos chicos. Trato de charlar y explicarle determinado tipo de cuestiones. Me ocupa más el rol docente que el rol crítico. Siempre digo lo mismo. Por ejemplo, otro día la jugada famosa Independiente, el partido, fue penal, no fue penal. Siempre digo, yo no lo hubiera cobrado, pero televisivamente se ve que hay un contacto. O sea, yo siempre trato de ponerme en la imagen que observa el árbitro. De esa forma, me parece que brindo a la opinión pública una mirada distinta de la habitual, porque si fue penal o no fue penal, lo vemos.
Ahora, hoy hablamos del fútbol y de lo que genera. ¿Es imposible a un hincha, de verdad, es imposible convencerlo? ¿No? Sí. O sea, tenemos eso los hinchas,
es que tampoco
¿no?
tiene que tener como objetivo convencerlo. Yo digo, uno puede explicar.
O sea, te van a putear simplemente porque le diste en penal al otro
día. Hacía años que no iba a una cancha. El otro día fui a ver un amigo que jugaba en la cancha de Ferro y yo digo, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Primero porque es más cómodo verlo por televisión. Y después porque digo, si este se equivoca me va a echar la culpa a mí que estoy en la tribuna. El hincha, digamos, yo digo, el fútbol es una pasión, siempre dentro de los límites normales, ¿no? Entonces cuando vos le tocas a alguien que es una pasión,
no es racional la reacción.
No, y tampoco hay que pedirle, obviamente, mientras sea limitado a una cuestión espontánea, ¿no? Siempre digo, yo en mi casa tengo... En el famoso museo tengo celulares, radios, encendedores, pilas, de todas las cosas que al último tiempo empezaba a juntar las cosas que me tiraba. Entonces, tiene que ver con la lógica, ¿no? La reacción espontánea de un tipo que se ve agredido producto de eso y...
¿Qué es lo más raro que te tiraron?
Ah, en el fin de año me tiraban los tacos de los almanaques, ¿viste? ¿Qué sé yo? Todo lo que se encontraba. Juegos de llaves enteros
O sea, que el tipo se quedaba afuera.
Se quedaba fuera de la casa. En la época, ya digo, celulares nuevos, los que hoy serían los más modernos. Me acuerdo un partido de Racing y lo tengo en mi casa.
De un peso para tirárselo.
Claro. Hoy sería más complicado porque ahí viste mucho baratija y en aquella época eran caros. Pero bueno, forma parte de la historia del árbitro. Yo digo, eso, tolerable. Reaccionaste ante un hecho espontáneo que, bueno, cuando esperan una hora fuera de la cancha para escupirte, para putearte, para todo eso.
Pero que digo, en un punto también te debe haber tocado.
Sí,
unas semanas en las cuales tenés que tener cuidado donde andabas.
Algunas, no muchas, gracias a Dios casi. Pero 400 partidos en primera no tuve mucho lío en la calle, pero he tenido algunos problemas bastante incomprensibles en la calle. Pero ya te digo, tiene más que ver con la característica de la persona que con el hecho en sí, digamos. El hecho que te digan, ¿qué penal no cobraste? ¿Por qué cobrar bien? Podemos discutirlo. Yo por qué no lo cobré, si lo cobré, si no lo cobré. Ahora, cuando hay agresión, ya es más
complicado. ¿Cuál fue la macana más grande que vos decís, mira, la verdad que no la vi?
La más grande. La mandé en la última etapa de mi correo, un penal en contra de River, en cancha de River, con Olimpo de Bahía Blanca. Vi una mano, parecía la que los más recientes, la de Gago, ¿se acuerdan? En un Boca River.
¿Quién se acuerda? Aquel bicho se acuerda.
Ahumada hace la supuesta mano, yo veo mano, partido nocturno. Y encima lo que generó toda una discusión, porque bueno, yo cobro mano, en línea viene a la posición del penal, Ahumada me decía, no, Ángel no fue mano, qué sé yo. tuve una discusión, yo me di cuenta, ya te das cuenta que algo raro pasó. Entonces, bueno, voy al línea, el línea me dice, no, que yo no vi mano. Bueno, me equivoqué, listo, córner, cobré córner. Me voy al córner. El línea se va a su posición, obviamente todos los jugadores de Olimpo, esto engancha arriba, ¿no? A discutir la línea. Voy a echar a uno de Olimpo. Cuando llego al línea me dice, Ángel, no estoy convencido.
Oh,
no. Esto, esto lo cuento rápido, fueron cinco minutos, ¿eh? Vuelvo a tres, cobro penal, porque no puedo encanar a él y decirle, yo el responsable, la autoridad es el árbitro. Así que volví, cobré penal, y no fue penal. Fue el primer tiempo, ¿sabes lo que fue de ese segundo tiempo? Encima ganó Olimpo 2-0.
¿Te enteraste en el entretiempo o cuando te fuiste a tu casa?
No, en el entretiempo ya sabía todo, la televisión hoy en día. No, no lo vi, pero la televisión. Aparte, tengo muchos amigos en el fútbol, después de tantos años, tenés muchos amigos que te.
Y en ese caso, después pasó el partido. ¿A los de River le decís la verdad? ¿O a los de Olimpo le decís la verdad?
No, en el entretiempo ya sabíamos todo, que no había sido.
Pero al día siguiente, le dice, mirá, me equivoqué.
No, Ahumada vino en el entretiempo y me dijo, Ángel, déjese joder, ya está, usted ya tiene tantos años en primera, se va a hacer problema por él, ya está, me cobró. O sea, River me consolaban los jugadores, yo estaba destruido, no quería salir ni a la calle. Porque yo siempre digo, una cosa es no cobrar algo que existió, que ver algo que no existió.
Claro. Eso no, es más jodido porque se sospecha.
Es más jodido.
Se sospecha que lo fabricaste.
Y tuve suerte, porque si hubiera sido la inversa, River, a favor de River.
¿Uso de la banda?
Era complicado.
Estamos con Ángel Sánchez aquí, nacional con todo el país. Bueno, estamos con Angelito Sánchez, supuestamente tiene ganas de hablar.
Sí, por supuesto. Hay un tema de estricta actualidad que en realidad tiene que ver con la coyuntura, no con un presente del hoy, y tiene que ver con la tecnología y el fútbol y Ángel en las distintas plataformas que tiene, tanto en la página que escribe La Nación, con el programa de televisión, también ha hecho alguna referencia, pero quería que aprovecharlo para preguntarle a Ángel, ¿tecnología en el fútbol sí, no? Y si es sí, ¿cuándo?
Sí, y para todos igual, digamos, porque yo siempre digo, la particularidad que tienen otros deportes con el fútbol es que por ahí en el tenis uno soporta de que solamente en la cancha central de Wimbledon tengamos tecnología. Acá habría que poner los 15 partidos, entonces ya sería mucho más complicado. Y después establecer claramente en qué situaciones. Digo, si entró o no la pelota es una situación que ya se está evaluando, hay un reloj que le marca al árbitro si el balón entró o no. Pero después aparece la situación donde, por ejemplo, pasó en el partido Ecuador-Brasil, donde el balón no sale centro atrás del jugador ecuatoriano, gol de Ecuador, y se anula porque supuestamente el balón salió fuera. ¿Por qué? Porque del poste al banderín de esquina no existe esa tecnología. Claro. Entonces ahí ya sería complicado. Para mí habría que utilizarla también en el tema de si fue adentro o fue afuera, por ejemplo, la jugada famosa de Ceballos en Boca.
Pregunto, como en otros deportes, ¿no podés parar y hay un tipo afuera con monitores además y te da la visión?
Sí, lo que pasa es que hay que estipular en qué situaciones y cuántas veces vos lo podés hacer. Bueno, ¿por qué? Porque si no, el fútbol necesita de dinámica.
Bueno, pero como el ojo halcón que tiene un límite, lo que fuera.
Pero también hay jugadas de interpretación.
La mano la vemos 70 veces y para vos fue casual, para mí no, para el otro sí.
Cuando vos tenés dudas adentro, digo.
Sí, no, yo creo que por eso digo, habría que determinar la pelota adentro, la pelota afuera, no gol solamente, la pelota adentro, la pelota afuera, habría que determinar, ¿fue infracción adentro o fue afuera del área? Y el resto, dejarlo libre, claro, porque hay situaciones donde la dinámica o la velocidad del cuerpo determina que el tipo después caiga 4 metros dentro del área.
Y tu perspectiva, salvo el... puede estar tapado tu colaborador, vos vas atrás a tantos metros, es muy difícil estar viendo si la raya la pasó o no la pasó.
Y aparte hay una cosa que es fundamental, el asistente en esa circunstancia está mirando el penúltimo defensor porque es lo que marca el muro de él, mirá el offside, está con el penúltimo
y además hay una línea de gente corriendo que te puede estar tapando al...
No es tan sencillo, tecnológicamente sencillo, y en ese aspecto yo soy absolutamente...
Para el offside entonces vos no lo incorporarías.
Hay una cuestión que tiene que ver con la interferencia en el adversario, que es un hecho subjetivo, cuando un jugador interfiere en el otro, y por ahí vos la ves de costado y el tipo está interfiriendo, pero vos la de frente y no está interfiriendo, o sea, está obstaculizando claramente la visión del arquero, ya sería más subjetivo. Yo la implementaría en principio, te digo, balón fuera, balón dentro, y si la jugada fue dentro, fuera del área, sería por lo menos solucionar un problema serio, ¿no?
Cuando están los capaños, los tipos con mucha experiencia y que vos ves que le van a hablar, sobre todo en los primeros minutos cuando hay una jugada brava, ¿cómo, qué dicen? Ahora se graban, cuando no se grababa.
No, habla ahora, bien, ahora se tapan.
Pero no se graba además.
No se graba lo que está
hablando. Pero digo, ¿van bien, van Tizia Ángel, o van mal, van...?
No, en mi época, yo siempre cuento mi historia porque es una forma, o sea, el respeto es algo básico en la relación de la autoridad con el jugador. Obviamente, con el tiempo se fue distendiendo, esto
y
se fue
con las pulsaciones.
Pero yo le eché a Francescoli por decirme, déjame hincharlas en forma agresiva, decirme eso. Digo, el respeto es fundamental. Ahora, en las pulsaciones, en la calentura de un partido, en un momento de nada, vos podés tener, no me jodas, tomátela de acá, pirátela.
¿Vos podés hablar así?
Y algún momento...
En un punto dice,
somos árbitros deportivos, no somos jueces de la nación. Eso es lo que mucha gente confunde.
Bueno,
y aparte, yo digo, a veces impartirá justicia. El árbitro no hace justicia. Vos fijate que el reglamento del juego no es justo. Amonesta a un tipo que festeja un gol de la misma forma que un tipo que pretende una patada. Entonces, por sí no es justo.
Se saca una camiseta.
Es un reglamento deportivo que el árbitro aplica en condiciones a veces inadecuadas. Entonces, a veces, la generación mía como juez de línea escuchaba que el árbitro de aquella época por ahí era mucho más agresivo con el jugador y por ahí el vocabulario era más agresivo. Nosotros fuimos mutando, yo soy alumno de la escuela de Ángel Cobrés. Ángel Cobrés es un tipo muy muy educado, muy preparado, tipo que nosotros empezamos a tratar al jugador de usted. Hasta que nos dimos cuenta que le decíamos usted y no se daban vuelta. Entonces ahí empezamos a valorar otro tipo de comunicación con el jugador. Porque vos estás diciendo a 22 personalidades absolutamente distintas, formación cultural, de lo que fuera, económicamente.
Y con moneda. Debe ser bravo, ¿eh?
Hoy día mucho más.
¿Crees que el diálogo tiene que existir? Porque muchos dicen, a propósito de las protestas, de los revuelos, del tiempo que se pierde, en otros deportes, como el rugby, por ejemplo, muchos lo citan cuando aparecen este tipo de discusiones, donde hay un árbitro que cobra y el jugador cumple lo que cobra el árbitro y el juego sigue y no se dan explicaciones de lo que pasa.
Es la formación cultural que tiene el deporte, no es un problema. Porque vos vas a ver las divisiones inferiores, la novena, octava, séptima, quinta, y son todos iguales, la primera, ¿eh? Ya saben protestar, saben tirar, saben simular. En el rugby esto no ocurre, o sea, culturalmente son distintos, y la formación que tienen...
Los padres afuera son bravísimos.
No, lo peor son los padres en las infantiles, ¿no? Lo peor son los padres, partilo, matalo, ven a cada uno de sus hijos, un Messi, que quieren salvarse con el pibe, y buscan la forma de lograr el objetivo.
No, lo que te decías, cuando van los capangas a hablar, también te dicen, no, Ángel, déjame de joder, no me vas a echar un tipo ahora, o sea, te tratan de convencer de...
Sí, no, pero...
¿Lo hacen?
Sí, obviamente, pero vos también tenés el vocabulario adecuado para saber cómo manejar ese tipo de situaciones.
¿Se puede cobrar un penal al minuto de juego?
Sí, se puede cobrar al minuto,
se puede jugar al minuto.
Y tiene que ser penal.
Tiene que ser.
Como decía un amigo mío, que nos educaron, dice, los penales no solo tienen que ser para el árbitro, tienen que ser para todos, y al minuto mucho más.
Y Ángel, ¿cómo vos controlaste tus pasiones? Respecto a vos eras hincha de algún cuadro de River, y en algún momento yo creo que esa pasión de fútbol de la que hablábamos, vos sos un hombre de carne y hueso, por más que eras el árbitro, esa pasión la tendrías. ¿Cómo
sí,
haces?
Sí, pero moría cuando entraba a la cancha. Yo dirigí cada partido de River, que mi familia, que son todos de River, me querían matar. Yo dirigí el 3-0 de la Bombonera el día que entró Palermo.
Ay.
Le cobró un penal en contra de River, le eché un jugador a River, digamos. Yo era hincha de Ángel Sánchez en el minuto 0 al minuto 90. Me tenía que ir bien para que mi carrera me fuera
bien. Porque tu gratificación
después, historias de jugar con jueces de línea, jugar un River Racing, por ejemplo, de los dos líneas, los voy a mandar al frente, el Nano Barriento y Claudio Rossi, los dos fanáticos de Racing. Y yo de River, Racing River. Y jodernos y fastidiarnos en la previa. Pero cuando entrábamos a la cancha, éramos profesionales, olvídate. Porque el laburo tuyo es que te vaya bien, porque esto es una carrera. Vos empezás como juez de línea de la C y de la D, y son 9 categorías hasta llegar a ser algo internacional. Y una vez que llegaste arriba, querés dirigir un mundial.
¿Se puede vivir de hoy, o en tu época, se puede vivir?
Empezó a mejorar mucho en mi época.
¿En la primera se puede vivir?
Sí, siendo internacional tenés un buen ingreso. Igual, de cualquier forma, nada que ver con lo que gana un jugador, un técnico.
Pero hoy, a ver, no importa. ¿Cuánto puede cobrar hoy un árbitro de primera del domingo?
Internacional por mes puede estar entre 40 mil pesos.
Más o menos, y si no es internacional, que igual
un poco menos, 20 mil, 30 mil pesos.
Es difícil,
Sí, lo que pasa que, digamos, lo que pasa es que vos tenés que pensar que no tenés que laburar. Yo soy radiólogo, digamos, yo laburé hasta, yo era, digamos...
¿Y es compatible laburar?
Sí, ¿por qué no? Si vos entrenás, entrenás dos horas y después tenés que tener otra actividad. Yo era internacional y salía de la guardia
del hospital. Era un laburo que te permita
a dirigir los partidos.
Un laburo que te permita faltar o ir o...
Sí, eso se logra con el tiempo. Siempre algún soborno a los compañeros, viste, que le compras algo desde cuando volví del viaje y le das algo para que no protesten, che, por este laburamos todos más. Pero tenés las formas.
Y el tipo que no tiene la mejor instrucción y bueno, y viene de Europa o Europa y tiene una cuenta de banco cinco palos verdes, ¿juega en la cancha eso?
Al árbitro no le debería jugar, por ahí no, sí no, le juega al jugador.
Al jugador,
sí,
el jugador porque se han escuchado anécdotas, no sé si fueron reales o no, de un jugador muy famoso de mi club que le dijo a no sé quién, pero bueno...
Sí, efectivamente. Sí, hay jugadores que son muy muy pedantes en ese aspecto, te desconocen. ¿Quién sos?
¡Qué feo!
Te dicen cuánto tenés en el banco, porque sabes que el árbitro no tiene nada en el banco. Pero ¿cómo es tu nombre? Hay cosas que hay cuestiones que tienen que ver con... A veces es preferible...
¿Figo te dijo eso en el 2002?
Figo lo que me dijo en Corea-Japón fue que yo estaba nervioso porque Argentina había quedado afuera y yo le contesté, le digo, vos estás nervioso porque estás a punto de quedarte afuera de la Copa del Mundo. Yo era muy contestatario. Bueno, hay mil anécdotas, famoso, te desbordan todo Martínez. O sea, yo era muy contestatario de los jugadores. Claro. Yo no me quedaba con... yo soy futbolero, mi pasión es el fútbol. El arbitraje fue una forma de llegar a esa pasión. Claro. Pero... mi pasión es el fútbol, ¿no?
¿Y te pasaba, Ángel, jugadores que dirigías con ganas por el talento o por el respeto o porque te gustaba tenerlo cerca, al lado, siendo tan futbolero?
Siempre digo, fui un tipo muy, en muchos aspectos, beneficiado. Yo tuve la suerte de debutar con Maradona en cancha en Newell, por ejemplo, dirigirlo en Boca. Dirigí al Boca de Bianchi, dirigí al Vélez de Bianchi, dirigí al Vélez de Bielsa, dirigí al Independiente de Brindisi, dirigí, o sea, te hablo de los técnicos para nombrarte los jugadores, al River de Ramón Díaz, muchos jugadores de prestigio, en San Lorenzo Borsi.
El mejor que viste, no es que sea el mejor del mundo, el mejor que viste vos, así, que lo viste pasar con la pelota en los pies.
Maradona.
No
sé, olvídate, Maradona, después Riquelme.
Riquelme,
mira.
Sí, después Riquelme.
No, Francescoli.
Otra clase de jugador. Yo
la
digo,
cabeza.
Francescoli era esto. Claro. Los otros eran de habilidad. Yo me acuerdo, mirá, cuando debuto en el año 94 como internacional, Newell Vasco da Gama, Martino era el 8 de Newell. Y le cobra una falta a Maradona. Entonces Martino se me acerca y me dice, che, hay que cuidarlo a este porque con este vamos a ganar plata todo. Le digo, van a ganar plata ustedes, yo no voy a ganar un mango. Maradona le pegaba la pelota y no había ruido en el impacto. Era como que acompañaba la pelota.
¿Quién fue el que mejor viste patear tiros libres?
El Mago Capri.
Menotti dice que era un pateador extraordinario, pero no de colocar, de patear, de fuerza, de todo.
Vale. El Mago Capri era de colocar, le pegaba un guante, tenía violencia y Cerrizuela.
Ah, claro, Cerrizuela.
Pero de pegada así de tipo que la ponían donde querían era...
No, así yo igual. Pensé que era Maradona.
Sí, pues yo Maradona lo dirigí y después cuando vuelve, yo después lo dijo, como técnico de Mandillo de Corrientes, como técnico de Racing, y después vuelve a jugar Maradona y lo dirijo en Boca.
Claro.
Y ya Maradona era otro Maradona, era más, más complicado, más... yo me acuerdo del famoso central Boca, que era Penalel y Canigia. Hacerlo por Dalma y Yanina, que terminara el partido, o sea, esas cosas, era más protestón, ya estaba en la etapa final de su carrera, y cuando el jugador, yo siempre digo, cuando perdés el aire, lo gastás hablándole al árbitro, porque ya no te dan las piernas.
¿Y Riquelme, ¿no? ¿Qué te impresionaba?
Bueno, yo dirigí el famoso día del Caño a Yepes, el día del gol del tercero.
¿Y qué te impresionaba?
No, yo digo que hay jugadores que por ahí están siempre dos o tres jugadas antes al resto, entonces... la habilidad del tipo para percibir jugadas una o dos situaciones antes de que la jugada ocurra.
Y una cadencia tiene, que vos decís, ¿cómo no puede
sí,
ser? No.
Era muy difícil sacarle la pelota.
Como estuviera entrenando.
Era un jugador que era muy difícil
correr
sacarle. No tenía un gran desplazamiento físico, no tenía. Pero yo tuve, ya te digo, yo veía a Neymar, Saviola, Ortega, Gallardo, en River, por ejemplo. vía, qué sé yo, Montón en San Lorenzo, Gorosito, el Galeto, jugadores de mucha calidad técnica, que hoy día se fue perdiendo. Hoy en día ganó mucho la velocidad, la dinámica, el esfuerzo. Pues fíjate que empieza un partido, parece que fueran todos, salen todos a correr, a presionar, van todos. Antes no se jugaba tan así.
Más europeo.
Se europeizó mucho el fútbol y se perdió algo que los europeos están ganando, en caso fundamental de los alemanes, que es la técnica. Hoy día vos ves los alemanes, ves partido de fútbol alemán y vos ves la técnica, la que antes eran fortaleza y físico ellos y nosotros técnica. Y ahora es como que ellos empezaron a dominar la técnica y ya se hacen casi invencibles, ¿no?
Ángel, ¿hay canchas difíciles para dirigir o que a vos te resultaban complejas? Se suele hablar de muchas situaciones que tienen que ver con el interior, que es caliente, que la llegada del árbitro, vestuario.
Hay canchas bravas, pero bueno, son depende también cómo te vayan en la feria, ¿no? A veces ibas a lugares del interior donde el policía que te tenía que cuidar te decía, hoy si no ganamos qué difícil va a ser salir, y bueno, muchachos, si vos no,
así
si vos me decís esto, viste, eso por suerte
barras hablando.
No, la verdad,
una semana, apriete,
plata. No, una sola vez fui amenazado telefónicamente, pero
oferta de plata.
Una sola vez me intentaron sobornar, lo denuncié y nunca más me jodieron. O sea, cuando vos haces la denuncia por escrito y firmás el papelito, nunca
perdiste mucho.
Si perdí mucha plata. No, pero gané en tranquilidad, te puedo garantizar.
Pero ofrecían...
No sé, tampoco es importante.
Bueno, pero es que no sé lo que maneja.
No, claro que sí. No, y al menos en aquella época. Hoy día por ahí los valores eran otros, pero en aquella época no.
Angelito, gracias por la visita. No, me encanta verte muy
igualmente,
bien.
Igualmente.
Muy bien. ¿Te acordás porque tenías pollos? No tenés más pollos, ¿no?
No, sigo teniendo la quinta, pero los pollos, y como todo en Argentina, es medio complicado.
Sí, vienen de afuera, pero los pollos, no sé cómo, bueno.
No sé, sí, pero viste, es bravo. Si no cuidás la... el amo tiene que cuidar el ganado, dicen, bueno, esto es lo mismo, cuando estaba tan lejos
el ojo del amo engorda
el ganado, entonces viste, eran 500 kilómetros, iba y venía con los huevos. No, acá en Provincia de Buenos Aires, en Cayetano, un pueblo, le mando un saludo que seguramente me están escuchando, a mis amigos del pueblo, que es un pueblo hermoso, muy
¿a cuánto está acá?
510 kilómetros, Ruta 3,
claro, para la Flores.
Chávez, pasando las Flores, sale Chávez a la izquierda, entre Necochea y Tres Arroyos. Pero es muy lindo.
¿Y está feliz con el laburo? ¿Se te ve bien?
Muy bien, estoy muy contento, gracias a la familia, a todos. Ya tengo dos nietos, van a ser el hijo de Natalia, la obstétrica, en enero, así que va a ser mi tercer nieto, Manuel. Así que bueno, el tiempo pasa, muy bien con los hijos, con la familia, con la esposa, así que muy contento.
¡Bravo! El aplauso para Ángel Sánchez.